Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
GastroLab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa, ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. GastroLab.
GastroLab ya empezó y no puede ser de otra manera. Se puso tan bueno el programa de la semana pasada que algunos de ustedes nos escribieron que pues teníamos que darle continuidad y ya habíamos anticipado.
Sí.
Desde la semana pasada que nos habíamos quedado muy cortos. Y la verdad es de que no podía ser diferente. Miriam Lira, editora de GastroLab, tenía que darle continuidad al programa anterior con la presencia, por un lado, de Arisbeth Araujo, nuestra sommelier de cabecera en GastroLab, por supuesto. Y por otra parte, con la visita por segunda semana consecutiva del historiador, escritor, maestro y anexas, Germán Arechiga Torres, mi papá, que es un gran aliado de GastroLab Radio y sobre todo es nuestro historiador de cabecera, ¿no? Bienvenido nuevamente.
Gracias por esta nueva invitación, Israel. Miriam, otra vez, qué gusto. Arisbeth, otra vez, qué bueno que nos vemos. Coincidimos de nuevo, qué bueno.
Pues quien escuchó el programa pasado sabe perfecto en qué nos quedamos y estoy seguro que se quedó igual de picado que nosotros, pero quien no, el contexto es esta ruta comercial histórica que Germán hizo una declaración que tiene sustento, probablemente esta ruta que inauguró la globalización a nivel mundial, ¿no? Que inauguró esta vuelta al círculo ya completa, ¿no? Uh-huh. América como punto de partida o como punto final, y por un lado el Atlántico, por otro lado el Pacífico, y ese encuentro total y absoluto del globo terráqueo, ¿no? Entonces, qué importante fue esta ruta comercial, este galeón de Acapulco, galeón de Manila, nao de China, que ya nos dejaste muy claro el programa anterior para quienes tuviéramos la duda. No se refiere al navío, no se refiere a la embarcación per se, sino se refiere a un concepto de una ruta que la formaron más de 200 barcos diferentes, ¿no?
Más de 100.
A más de 100 barcos.
Más de 100 que en 250 años, pues surcaron de ida y vuelta el Pacífico, porque del otro lado, por el Atlántico, estaba la flota de las Indias, que era otra empresa española también con sus propios barcos. O sea, difícilmente un barco de la flota de las Indias entraba por el lado del Pacífico y al revés. Entonces eran dos empresas que precisamente habíamos platicado la otra vez, la piratería, por eso empezó a surgir, porque este monopolio del comercio que tenía España y Portugal dejaba fuera a todos los demás países, y emergentes potencias como Inglaterra no se iban a quedar viendo. Entonces dijeron, bueno, si no me invitas al negocio, si no me dejas participar,
pues te voy a poner el
pie. Entonces te vas a tener a las consecuencias. Y entonces, auspiciados por la misma reina, los piratas ingleses tenían algo que se llamaba, los mismos piratas franceses, patente de corso, la famosa patente de corso, que es, puedes hacer y deshacer, que aquí te vamos a proteger. Entonces, la piratería surgió de esta manera, como una muestra de rebeldía ante la centralización del negocio, del comercio, que era un negocio espectacular, un negocio que dejaba millones de pesos en esa época. En esa época se hablaba de millones de pesos. Entonces, imagínate el volumen de negocio que era, y los ingleses y franceses pues no querían quedarse fuera. Entonces, como no los invitaron, le entraron al robo, a la piratería.
Oye, pues mira, qué interesante, qué buena manera de arrancar, porque el programa anterior estuvimos hablando de, tocamos mucho el tema de China, la importancia de la cultura china en esta ruta, la importancia de la seda, ¿no? Nos platicabas la historia de la seda.
De los abanicos.
De los abanicos, que por cierto, Ceru Lomas ya esta semana va a estar dando abanicos. Es verdad, no se rían.
Es verdad.
Porque el calor está insoportable.
Es parte de las cosas que se hacen, como, ahí voy a hacer mi comercial de la hospitalidad en Ceru. La verdad es que hace mucho calor, es una terraza muy, muy querida por los comensales, pero a la vez siempre hay como un, pero hace mucho calor.
Es un amor-odio.
Ajá, es como un amor-odio de los comensales, y vamos a estar dándoles a las chicas su abanico, a ver si se aprendieron.
Todo el código
del abanico que hay.
Vamos a poner, en lugar de música de ambientación en el restaurante, vamos a poner el programa de la semana anterior.
Sí.
¿No? Con todos los tips de
capacitación para los meseros, sí, para
propedéutico del lenguaje del abanico. ¿Qué tal que nos volvemos tan buenos y rescatamos esa parte, Aris?
Está increíble.
Que ya ni siquiera usamos radios. Ya ni siquiera usamos radios para comunicarnos entre equipo gerencial, dale, entre hostes, entre cocinas. Ya únicamente con el abanico vamos a pedir el siguiente tiempo. La mesa 3 está al señal. Mira, está muy interesante eso, ¿eh? Pero bueno, todo eso nos platicabas el programa pasado, pero uno de los puntos principales y que abordábamos en el libro, en este libro de México y España, Fusión de Sabores, de esta historia gastronómica, este sincretismo gastronómico, que desde nuestra perspectiva, y ese es el punto que defendemos en ese trabajo literario, México es la gran ganadora, la cocina mexicana es la gran ganadora de este intercambio cultural, gastronómico, de estas rutas comerciales, de esta flotilla de las Indias, de esta nao de China, esa centralización no únicamente como negocio, sino geográfica, porque México está en el centro del mundo, ¿no? Entonces, México surge, o la gastronomía mexicana surge ya como tal, como la conocemos al día de hoy, gracias a ese intercambio gastronómico. Empieza a darle unidad, empieza a darle forma, empieza a evolucionar, se empiezan a incorporar productos, ingredientes a la culinaria mexicana, y al día de hoy hablar de una gastronomía mexicana autóctona es importante y es fuerte, pero no es la cocina mexicana completa si dejamos de lado todo lo que llegó con estos intercambios gastronómicos. Y creo que a partir de ahí quisiera abordar ese punto, aprovechando que desde la primera mitad del programa vamos a estar hablando, vamos a aventarnos el programa completo hablando de esto. ¿Qué hay de los productos más importantes que llegaron? Número uno, por la parte de la nao de China, del galeón de Manila, que fue el tema que traemos la semana pasada, y el otro que lo hemos platicado en repetidas ocasiones, pero que a veces se nos olvidan productos tan importantes, y ahí es donde entra Arisbeth, como no el vino como tal, ¿no? Sino la vid, ¿no? Estos injertos tan importantes. Entonces, ¿qué hubo con los productos principales que enriquecieron a la gastronomía desde el otro lado, desde el Pacífico?
Sí, gracias, Israel. Pues platicábamos hace 8 días, y en esta semana pues tuve oportunidad nuevamente de repasar el libro, de verlo, y igual que dije la otra ocasión, no me canso de verlo, es un trabajo precioso, es un trabajo espectacular realmente el que se hizo. Pues te comentaba que este galeón venía cargado de toneladas y toneladas de productos que en efecto hacían la feria más importante de todo el año en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Aquí se hacía una reunión, una fiesta, que era la exhibición de todos estos productos que tenían que ver, ya lo platicamos, las especias, las sedas, las porcelanas, los biombos, los abanicos, efectivamente comentábamos de eso. También traían prendas de algodón de la India y de Pakistán, muy valiosas, muy apreciadas. También venía la madre perla de China, que era unas artesanías, unas cajitas preciosas, las lacas japonesas, el marfil, el marfil de la India, del que se hacían peines, cepillos, esculturas. Los artistas chinos trabajan el marfil de una manera extraordinaria. Y desde luego, todas estas mercaderías se exponían en un lugar que, fíjate que es una palabra que yo también pensaba que era muy mexicana, que se utiliza mucho, y que es el Parián. El Parián, piensa uno que es un concepto muy mexicano, y para nada, es un concepto filipino. El Parián, Parián significa mercado en filipino, en este lenguaje chino, que, como decía yo, Filipina estaba muy influenciada por la cultura china, Japón muy influenciada por la cultura china, todo esto. Los chinos irradiaban a su alrededor pues tanta cultura y tanto conocimiento que tenían. Entonces, en los parianes, que no es un concepto mexicano, el concepto mexicano es tianguis,
claro,
el náhuatl, el tianguistli, que es el mercado. El parián es un concepto chino o filipino. Entonces, en los parianes se exponían todas estas mercancías y ahí se menudeaban. La gente compraba un cepillo, un abanico, un biombo, una prenda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este esquema también empezaron a llegar de Asia diferentes productos. No tanto productos alimenticios que sí llegaban, pero básicamente esta parte nos llegó más bien por la flota de las Indias, por parte de la ruta Sevilla-Cádiz-Veracruz. Ahí llegó básicamente productos como la carne de cerdo, la carne de la oveja, la carne de la cabra, todos los lácteos, productos que en España tenían un gran auge, y cuando llegaron a América también. Y desde luego, y aquí Arisbeth nos podrá platicar mucho mejor de eso, los vinos, efectivamente, que yo platicaba que las bodegas de los barcos venían repletas de vino porque era el agua para ellos, ellos más que agua tomaban vino, y me dice Arisbeth que se la acababan en el camino, lo cual tiene toda la lógica.
Lógica,
y
¿no?
Tiene, todo el sentido.
El viaje, sí, tiene todo el sentido.
Por el lado del Pacífico hasta 8 meses llegaba a tardar. Por el lado del Atlántico, pues no menos de 4 meses. O sea, eran rutas larguísimas. Curiosamente, la nao de China hacía la mitad de tiempo de Acapulco a Manila, porque las corrientes ya las tenían identificadas, ya sabían, era la famosa tornavuelta que ya se había identificado, y además el barco venía más ligero porque solamente venía cargado de plata, básicamente plata pesada también, pero no como tantas toneladas que traían de mercancía. Plata, oro eventualmente, y muchas cuestiones relacionadas con el campo. Entonces, el cacao, que no realmente no pesa tanto, la vainilla, que no pesa tanto, el tabaco, que no pesa tanto, la piña, todos estos productos, la guayaba, todo lo que era de América,
maíz.
Y que empezaba a llegar al otro lado, ¿verdad? El maíz como básico, el jitomate, sí. ¿Qué sería de la pasta y la pizza italiana sin el jitomate, ¿no? De todo este sincretismo, toda esta mezcla que tú decías, esta fusión de sabores, que es como titulamos el libro, así llegó. Pero del vino, efectivamente, los españoles empezaron a traer también pues la planta de la vid, que tuvieron mucho cuidado, porque recordemos que en esa época todo tenía ciertas patentes y todo tenía ciertos cuidados comerciales. Por mucho tiempo la siembra y el cultivo de la vid en Nueva España estuvo prohibida.
De hecho, o sea, tú hablabas en el otro programa de todas las cosas por las que Cristóbal, no sé si fue dentro del aire o eso, pero por las que se acusaron a Cristóbal Colón, y una de ellas fue por traer a la planta de la vid. O sea, fue como, eso no debiste haberlo hecho, eso estaba prohibido porque nosotros teníamos el monopolio del vino, y ya ahora por tu culpa se está expandiendo a otros lados. Aquí en México, o sea, México es el primer país en América que tiene permiso para hacer vino, y justo es Casa Madero que lo adquiere en 1597 por Felipe II. O sea, Felipe II autoriza desde la corona, autorizo que se construya una vinícola allá, y va a ser en el Valle de Parras, y se lo autoriza a Lorenzo García.
¿Eran franciscanos?
franciscanos no.
Pues en el norte del país se asentaron más.
Llegaron dominicos, franciscanos, eran las órdenes, los jesuitas, eran órdenes muy grandes. Posiblemente franciscanos, muy probablemente, pero la realidad es que los misioneros son los que expandieron esta cultura.
Y para allá voy con el nombre de misión.
¿No? Claro, o sea, de hecho, aunque se trajeron injertos, como todas las plantas, pues se desarrollan de una forma distinta en cada terruño, en cada clima. O sea, la vid para crecer necesita como de la tierra y del clima, ¿no? Entonces ninguna vid se comporta igual en ningún lado, ¿no? La Cabernet no se comporta igual en Estados Unidos que en Francia, eso está muy claro. Entonces la primer uva, aquí se le llamaba uva misionera, porque la traían los misioneros con ellos, entonces se le puso, pues es la uva misionera. Ejemplos de ellos hay muchos, ¿no? O sea, ya más para acá es la Nebbiolo, que no se sabe si es un injerto de Nebbiolo con Barbaresco, con cuál uva. Y de hecho, actualmente ya nos estaba contando el otro día un bodeguero de Baja California, bueno, este Roberto Alcocer, que hace también vino, además de tener dos buenos restaurantes.
Uno y con estrella Michelin en California,
hace vino y nos decía que la uva que él compra se llama Nebbiolot, con TL al final, pero que no es como que exista como tal, sino que los mismos productores ya ahorita dicen,
a ubicar así.
Dicen, no, esa no es ni de Italia, ni de ningún lado, es la nuestra y por eso tiene TL al final. Entonces, ahora
¿podría ser un derivado de la misión? ¿De la uva misión?
Pues no, o sea, sí se sabe, porque recordemos que ya la nueva historia del vino mexicano, la más reciente, la historia actual del vino mexicano, porque se prohibió mucho tiempo que se hiciera vino aquí, y la uva se destinaba solamente para uva de mesa. Uva de mesa. Y el vino solo se podía hacer justo para las iglesias. O sea, el vino solo estaba permitido para consagrar. Entonces, esa fue como una historia muy larga del vino. Por eso es que en México no se hace durante mucho tiempo vino para tomar. Y después, ya en la historia como del vino actual, llega gente de Italia, gente, pero porque llega como huyendo, son como migrantes, son migraciones. Lo primero que se asienta en Baja California son migraciones como de diferentes partes de Europa que están huyendo de las guerras. Entonces, por eso hay gente, o sea, Pijuan, evidentemente no es de aquí, es catalán. Entonces, y así como hay muchos, o sea, Mogorbadán, tampoco son suizos los dueños. Llegaron Paoloni, pues evidentemente, como bien lo dice, el nombre no es mexicano. Todos ellos llegan y encuentran un terruño en Baja California que nadie había explorado y que dicen, ¿qué es esta belleza y qué es este tesoro sin descubrir a nivel de tierra? Porque es una tierra que provoca que la uva sufra mucho, que es lo que se necesita, que la planta sufra, y por eso empiezan a traer con ellos también vides de diferentes países, pero eso ya es como de la nueva historia. Hablando más bien de la parte más vieja de la historia del vino en México, que estamos hablando de Casa Madero, de la uva misión, de todo lo que hacían los misioneros para que hubiera vino, ¿qué hay de la historia de Padre Quino? ¿Te la sabes? Ahí me la estabas contando,
sí,
fuera del
había,
aire.
Había yo comentado algo en alguna parte del libro, de que los misioneros llegaron a España con muchas intenciones, llegaron de España hacia México con muchas intenciones, entre ellas la de ir expandiendo el territorio a favor de la parte eclesiástica, y ellos eran verdaderos personajes todoterreno. Ellos no escatimaban tiempo ni escatimaban esfuerzos en bajar cañadas, subir montañas, remontar cascadas, ríos, para llegar a las comunidades más alejadas. Y ahí está la historia del Padre Quino, que en el norte del país, en Sonora, pues tiene toda una referencia, toda una tradición, porque fue de los misioneros, pues que tenían una, diría yo, una doble o una triple intención. Es indudable que gracias a los misioneros, que gracias a la parte digamos, de los religiosos, se rescataron muchísimas cultura, muchísima tradición, muchísimas historias de las culturas originarias, no solamente de los aztecas, los totonacas, los mayas, los purépechas, hacia el norte los yaquis, los eris, los mayos. Pero también es cierto que ellos, en este hacer el bien, también de alguna manera pues venían tumbando las creencias, venían tumbando las creencias originales, las tradiciones, la forma de vida que ellos tenían, y les iban convenciendo pues de una nueva fe, de una nueva religión, que pues para ellos era la parte central de su misión, para ellos era la parte más importante de su estancia en este nuevo continente. Si aparte podían ayudar y hacer el bien y enseñarles diferentes artes y oficios, lo hacían sin ningún problema, pero la misión siempre la tuvieron muy clara, como el padre Quino, y más antes, pues los que conocemos, Tatabasco, Zumárraga, todos estos religiosos evangelizadores, que no olvidemos que llegaron junto con la espada y la cruz. Entonces, por un lado, los conquistadores ponían la espada por delante y la cruz por detrás. Entonces, es toda una parte que hay que entender de cómo se fundó, cómo se hizo esta fusión, precisamente, que da origen no solamente a los aspectos religiosos, económicos, sino a los gastronómicos, y ahora con esto del vino, que es la parte que hemos estado
como
viendo.
Como lado curioso, o sea, como fue uno de los más conocidos y era de los misioneros que más quiso la gente por cómo llevaba, que se dice la palabra,
pues sí, de,
sí, la palabra, sí, la fe a la gente. Cuando surge Padre Quino, el vino, que es en 1975, le ponen este nombre porque el vino era un vino barato y que tenía una peculiaridad, que no tenía corcho, sino que tenía como tapa rosca.
Sí, como una tapa como de frasco.
Ajá, como de frasco, como de tipo...
Sí, como de frasco, sí, giraba con una tapa de metal, ¿no?
Entonces era un vino que se pensó para consumo de todos. Era como ya una forma también de llevar el vino a todo mundo, ¿no? Yo creo.
Así como se llevó la fe a todos lados, se llevó el vino a todos lados.
Por eso
el
nombre. Muy curioso que, habiendo pues vinícolas tan antiguas en México, o esta vinícola en particular, Casa Madero, que no se haya desarrollado la tradición o la cultura del vino en México con tanta vehemencia como en otras bebidas, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, que desplazó completamente al pulque, que era como la bebida de
nacional
de los mexicanos.
Bueno, pues yo creo, Miri, que ahí en la segunda mitad vamos a ir respondiendo todas esas preguntas. Vamos a ir respondiendo, número uno, ¿qué pasó con la vid? Porque Aris tiene una historia muy particular, que es la filoxera. Y así como a Cristóbal Colón se le castigó,
luego debió habérsele premiado.
Se le debió haber premiado porque gracias a haber traído esos injertos de la vid, se rescató todos los cultivos de Europa, ¿no? Entonces, ahora nos va a platicar un poco eso Aris, en el contexto de ese ir y venir, ¿no? De productos, materia prima, plantas y muchas otras cosas más. Y después de eso estaremos platicando también del pulque, de la cerveza y de, en el contexto de histórico y cultural, ¿qué fue lo que pasó, o esas prohibiciones, o qué fue lo que sucedió para que se perdieran tantos años de cultura enológica o vitivinícola en este país? Avanza el pulque, avanza la cerveza, avanzan algunos destilados, evidentemente el alambique se trae en esos intercambios, el tequila empieza a avanzar, pero después el vino retoma en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, es una historia que nos va a ir llevando por muchos callejones que vamos a ir intentando abordar en el programa de hoy, en la segunda mitad. Así que bueno, pues esto es GastroLab, no se nos despeguen porque está interesantísimo y volvemos.
GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
que puedes hacer unas nutritivas barritas de frambuesa? Si quieres llevar contigo un snack delicioso y saludable, esta receta es perfecta para ti. Las barritas de frambuesa ayudan a favorecer la pérdida de peso, gracias a su contenido en fibra dietética y su bajo contenido en grasas. Además, al añadir un poco de ghee, disminuirán notablemente las dolencias ocasionadas por gastritis o indigestión. Aprende a preparar unas exquisitas barritas de frambuesa en las redes sociales de GastroLab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Del vino a la palabra.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. GastroLab está aquí para darle a la segunda mitad de este programa tan interesante, que no diría segunda mitad, diría, más bien diría el cuarto, porque estos últimos dos programas, qué buenos han estado con referencias históricas, con todo este análisis y esta explicación de parte del maestro Germán Arechiga Torres en relación a este intercambio gastronómico, a cómo estas rutas comerciales monopolizadas durante muchos años por la corona española y los portugueses también, por supuesto, cómo fueron incidiendo en la gastronomía mexicana, en la historia de este país, en la historia no únicamente gastronómica, sino política y cultural y por todos lados, ¿no? Pero antes de irnos en los comerciales anteriores hace unos minutos, Miriam hacía una pregunta muy interesante que iba ligada a cómo se perdió muchos años de cultura vitivinícola, cómo entra la cerveza, cómo entran los destilados, cómo entra el pulque. Pero antes de eso, hay que recordar que así como Cristóbal Colón fue el primero que trajo ese injerto de la vid, de la vitis vinífera al continente americano, y se le castiga por ello, ¿no? Hay una reprimenda, ¿no?, por parte de la corona española, porque así como para los chinos el gusano de la seda, y la seda era un secreto de estado, pues claramente para los españoles la intención era que el vino solamente saliera de España y tuvieran ese monopolio o esa producción única en la península ibérica. Sin embargo, Aris, ¿cómo da vueltas la historia y la vida? Y hay que agradecerle ahora a Cristóbal Colón que siga habiendo vino en Europa.
Sí, eso por un lado, pero contestando a la pregunta, o sea, ¿por qué deja de producirse vino? Pues porque la misma corona española, ya no Felipe II, que fue el que autoriza que se haga una bodega en México, o es Felipe III el que dice, no, espérense, me están comiendo el mercado, le están comiendo el mercado a España, y eso no puede ocurrir, nosotros somos la madre patria. Entonces prohíbe y manda a arrancar todos los viñedos.
De Casa Madero,
de Baja California, de donde había ya viñedos plantados. Entonces es como una guerra constante que ha tenido España consigo mismo, ¿no? Porque también después, o sea, España es como que consigo mismo siempre ha estado en guerra. Eso tampoco hay que dejarlo fuera, y por lo tanto con todas las partes a donde ha hecho colonias, ¿no? Siempre ha estado como en guerra de no, tú no, pero tú sí. Entonces, bueno, la filoxera, a donde pega primero es en Francia, que es en donde, y no saben qué hacer, o sea, no saben
qué es la filoxera.
Es, hace un rato platicábamos fuera del aire de eso, y yo pensaba que era un hongo, tú me decías que era más bien como una chinche. Es más una chinche que ataca a la raíz, no crean que ataca a la hoja, o sea, lo que hace es matar a la planta desde el suelo. Entonces, por eso mismo fue que no lo vieron venir, porque las plantas empezaron a morir desde adentro, o sea, cuando tú ves la hojita que está contaminada con un piojo, con algo, dices, ay, mi plantita ya se está contaminando con algo y lo puedes atacar, pero cuando el ataque es ese abajo es mucho más complicado. Entonces por eso es que pudo terminar con un montón de viñedos en Francia, o sea, estaba a punto de morir todo el vino, ¿no? Toda la historia vinícola en realidad. O sea, lo que sucede entonces, España estaba en un momento en donde el vino no estaba siendo importante. Estaba en la guerra de los 30 años, estaba en la guerra franco-española, ¿sí? Sí. ¿Estoy bien? Y aparte estaba la Primera Guerra Mundial, todo ocurriendo como en ese mismo contexto histórico.
En Europa.
En Europa. Entonces, el vino dejó de ser importante para España. Para Francia sí lo era, pero ataca esta chinche, digamos, a las plantas, y entonces España empieza a traer injertos, o sea, de América, de lo que se había sembrado en América, sacan raíces.
Que se había arrancado, que se había prohibido, ajá, que sí, pero no.
Pero que ahora los venían
cuando,
a salvar.
Por eso es que a España le pega menos la filoxera, y por eso ahí es cuando España ve una oportunidad en volver a hacer vino y volverse a hacer un mercado fuerte.
En la carrera, ¿no?
Ajá, en la carrera del vino, porque son los primeros que detectan, si yo me traigo, la de acá no está contaminada, y además de eso, no le gusta la chinche, o sea, pareciera que es una cuestión de no gusto, de decir, a esta no la puedo atacar, no hay forma.
No ataca. La filoxera no ataca a la vitis vinifera americana, ¿no?
Entonces empieza a hacer España injertos, y ya luego eso se, o sea, la solución se expande por todo el mundo, y ya en ningún lado sigue atacando esta chinche, y por eso se sigue teniendo vino de Francia, se sigue teniendo vino de Italia, de muchos lugares del mundo.
O sea que los chinos, que lo platicamos la semana pasada en el programa, los chinos que reventaron el mercado del vino francés histórico, que llevaron precios de locura en las subastas de vino de Borgoña, de vino de Burdeos, pues tienen que agradecer que se sembró en México y que se sembró en América, pues esta vitis vinífera, y sobre todo que sepan que están tomándose un poco de América, claro, esos vinos franceses.
Pues es que, ¿no?, hasta en el vino está esta parte de la que tú hablabas, de la globalización.
Y la
pues
fusión.
Al final hay una fusión. Puede ser que tengas un mejor terruño o no, o se dé mejor en un lado o en otro por el clima, pero al final, o sea, está todo, estamos todos interconectados.
Y es que realmente no hay forma de competir Europa con la calidad de la tierra americana, el clima, el sol,
la posición geográfica.
Todo esto hace que, por ejemplo, los productos que llegaron de España en México se expandieran de una manera extraordinaria, porque la tierra es mucho más noble, la tierra es mucho más pródiga en ese sentido, el clima no es tan extremoso como sabemos lo es en Europa, y entonces esto hizo que muchas de las producciones españolas, francesas, italianas, etcétera, en México alcanzarán un desarrollo extraordinario. Y por esa razón, muchos de los productos, como en este caso platican del vino, efectivamente en América alcanzaron una dimensión, una resistencia distinta, una fuerza de otro alcance, y cuando llegan a Europa, pues llegan, digámoslo así, reforzadas, ¿no? En América, no olvidemos que el fin de la nao de China y de la flota de las Indias llega con la independencia, precisamente. Ahí es en donde se rompe todo vínculo ya, digamos,
comercial previo, ¿no?
A lo mejor no tanto comercial, Israel, sino más bien como de paternidad, ¿no? Porque además, justo es decirlo, en América sí se quería a los españoles, se les apreciaba. Claro, trajeron y desarrollaron mucho conocimiento, pero no como aquellos que imponen, no como aquellos que mandan, no como aquellos que quieren superponerse, sino como iguales. De hecho, en algunas partes, el español siempre fue bien recibido, bien visto, porque es gente trabajadora, es gente que trajo mucho beneficio a América, pero con la llegada de la independencia, la firma de los tratados de Córdoba, 1821, ya finalmente ya se va cerrando con las últimas luchas que enarboló Vicente Guerrero, toda esta parte, Agustín de Iturbide, todo lo que sabemos de la historia, se escribe y se reescribe una nueva historia gastronómica para ambos países, que es la parte que a este programa le interesa particularmente, porque ya no es una relación de dependencia, ahora es una relación entre iguales, colaborativa, y efectivamente, bien dice Arisbet, el vino empieza a revaluarse, pero aquí tenía enemigos formidables.
Sí, sí, sí.
El pulque y las el pulque primero estaba muy en el ánimo del pueblo. Era una bebida pues barata, que tiene sus singularidades, no a todos gusta, pero estaba muy extendido su consumo.
Y 100% autóctona.
Sí, y además una bebida digamos muy fácil de conseguir, y ahí tú tienes una mejor historia sobre cómo la cerveza vino a desplazar con estas leyendas negras que se le inventaron al pulque, ¿verdad?
Claro, sí, sí. Que justo tengo aquí un dato, que la primera cervecería en México se abrió en 1542 en Amecameca. Entonces, y también por un permiso que pidió Hernán Cortés, porque pues al ya no haber vino, justamente, pues qué otra bebida podían explotar grandemente, pues la cerveza.
Sí, que ya lo hemos platicado anteriormente, la cerveza es el pan líquido.
Exacto.
¿No? Entonces la cerveza tiene origen desde Mesopotamia, ¿no? La cerveza es una bebida.
Los egipcios.
Fue pilar fundamental de muchas de grandes culturas, ¿no? Los egipcios principalmente, pero es una bebida que tiene miles y miles de años de antigüedad, y que cuando pues, los españoles llegan a América, pues ya lo acaba de decir Miri, ¿no? En 1542 se instala la primer cervecera en Amecameca, en este país, y también no es justo, creo yo, satanizar uno u otro.
Claro.
No puedes satanizar la cerveza porque, espérame, la cerveza va a cumplir 500 años en menos de 20 años, ¿no? Menos de 20 años se va a cumplir la primer cervecera en este país. No es como que en 1800 y algo, llegó un alemán con su tarro del Oktoberfest y dijo, vamos a hacerle una leyenda negra al pulque, ¿no? La cerveza también fue parte de este crecimiento y de este mestizaje gastronómico. Sin embargo, las cerveceras encontraron una beta, que creo que esa historia la hemos platicado también anteriormente aquí, encontraron esa beta en la que, ¿de qué manera puedo ser más del gusto popular? Pues no es resaltando las bondades de lo que hago, ¿no? Sino metiéndole el pie al de enfrente.
Que al final es mucho de lo que hicieron con toda la cultura que existía acá, ¿no? Porque el pulque es parte de la cultura
originaria
de México, ¿no? O sea, el pulque ha estado aquí desde hace mucho porque pues los agaves.
Mayagüel, ¿no? La diosa, exacto, del pulque.
Exacto. O
sea, la diosa del maguey.
Entonces tenemos ahí una historia que se quería terminar con ella. Entonces, pues si se estaba terminando con toda la parte de venera a tal dios y mejor venera a nuestros dioses, etcétera, etcétera, pues lo mismo tenía que suceder con los productos y lo que se comían o se tomaban.
Y ahí está el ejemplo Cholula, ¿no? Por ejemplo, ahí está la catedral, ¿no? Es te pongo mi cultura por encima de la tuya, ¿no? Sin embargo, el tema de las cerveceras y esas leyendas negras se dan ya con un México independiente. No se dan con los españoles en 1500, 1600, 1700 diciendo tu pulque no sirve y mi cerveza es lo que vale, ¿no? Sino más bien es a finales de 1800 y a principios de 1900 cuando las pulquerías pues son estos lugares famosos justo en plena efervescencia que todavía no explotaba el tema de la revolución, ¿no? Uh-huh. Entonces en estas pulquerías donde ya empieza a haber un descontento con el gobierno actual, con la situación actual, donde el campesino, donde muchas cosas, en ese contexto empiezan a llegar cerveceras a México, empieza una producción importante de cerveza, ganando terreno, no con la bondad de la cerveza, ¿no? Sino inventando historias en las que la famosa Mona entra a la conversación, en la que empiezan a inventar que para poder fermentar el pulque, pues se tenía que usar excrementos, se tenían que usar otras cosas, y era una bebida totalmente insalubre, una bebida totalmente con un desprestigio absoluto, y la cerveza pues empieza a avanzar camino de esa manera, ¿no?
Que ahí dentro de las historias hay una historia que es real y que tal vez no es que sea hacia el lado de que insalubre ni nada. O sea, la parte de los curados, en realidad, o sea, se llaman curados porque curas el pulque. O sea, el pulque viajaba desde las zonas en donde hay agaves pulqueros, como Tlaxcala.
Hidalgo.
Entonces, el viaje a la ciudad, pues ya solo, o sea, no era un viaje en carro, ¿no? O sea, era un...
Carretas.
Evidentemente.
Carretones.
Entonces, te tomaba mucho tiempo y con el sol y con toda la parte de la temperatura se seguía fermentando. Entonces, el pulque ya no sabía cómo, o sea, tenía que saber, y lo que hacían era curarlo con frutas, y por de ahí nacen los famosos curados de piñón, de avena, porque en efecto lo que hacían era curar el pulque.
Estaba enfermo y lo curaban.
Ajá. Imagínate. Y para que
y
te lo pudieras tomar.
Que a mí también me gusta y que sí es muy cierta, es este dicho que dicen de hasta las manitas, que se utilizaba la tripa de ciertos animales para guardar el pulque. Y pues ya cuando iban vendiéndolo por donde iban pasando, pues decía, órale, dámelo, hasta ponernos hasta las manitas, que quería decir, hasta que sacaran toda de esa tripita que llegaba hasta la manita,
sí,
del animal.
De la piel, ¿no? Tiene un nombre, sí, ¿no?
Los odres.
Odres.
Exacto.
Los odres.
Que de hecho, si se dan una vuelta, en Huamantla, en Tlaxcala, hay una hacienda, no recuerdo el nombre de la hacienda, apenas estuve ahí, seguramente Miri se va a saber el dato ahora mismo, pero en esta hacienda tienen el Museo del Pulque, y en ese Museo del Pulque tienen estas pieles curtidas, ¿no? De animales que usaban para transportar el pulque, y justo pues tú lo ves y está inflado como si inflaras el cerdito completo, ¿no? Y tienes las cuatro patas, y esas patas pues también tenían pulque, ¿no? También les cabía. Y ahí es donde viene el origen de hasta las manitas.
La hacienda Soltepec.
Soltepec, exactamente. Qué bonita es la hacienda, y qué sí, bien se come y se desayuna por ahí. Pero bueno, para no desviarnos del tema, ¿no? Entonces, la vitis vinífera llega a través de Cristóbal Colón. Uh-huh. Esa misma vitis vinífera, como pasó con muchos ingredientes que se adaptaron, se desarrollaron aquí. Y hablar ahora de ingredientes, por ejemplo, ¿no? Hablar del limón de Colima. Pues el limón de Colima es un limón ya autóctono para nosotros, uh-huh, ya es parte, claro, de esta tierra, ya es una variante que surge en este país, en América, y finalmente tiene un origen en otro lado. Lo mismo pasó con la vitis vinífera, ¿no? Viene de España, pero la variedad que se adapta acá y la raíz que se adapta en América y la planta que se adapta a este lado, pues es finalmente la llave de la salvación en Europa, ¿no? Y hablando de productos y volviendo al tema del producto y todo, ¿cuál tú crees, Germán, que sería que serían esos ingredientes o esa materia prima que tiene mayor importancia o que le da, fuera del tema de la carne, fuera de la proteína, hablando de vegetales, hablando de especies, hablando de otras cosas, ¿cuál crees tú que son esos productos que le acaban de dar esa unidad a la cocina mexicana y que, sumado a la cocina prehispánica, la cocina autóctona, la cocina que ya había un intercambio comercial incluso con los incas o con las culturas mesoamericanas, ¿no? Sumado a esta parte de la colonia, sumado ya a la cocina conventual, ¿no? Que le empieza a dar como sazón a todo y le empieza a dar sobre todo registros históricos y empieza a preservar las recetas y empieza a enriquecer el recetario gastronómico. ¿Cuál tú crees que son esos ingredientes que dices, para mí estos son los ingredientes clave, que sin estos la cocina mexicana no sería lo que es al día de hoy?
No, pues estamos hablando de muchísimos productos, ¿eh? Estamos hablando de una variedad extensísima. Ahorita mismo pienso, por ejemplo, en la cuestión de harinas. En las harinas, la llegada del trigo, la llegada de la cebada, del centeno que habíamos platicado. Yo no puedo concebir la cocina mexicana sin la cebolla, que es un elemento infaltable en los grandes platillos hechos en México. El limón me parece que también es otro ingrediente extraordinario, que yo lo pondría, estos ingredientes, en el mismo nivel de lo que pasó cuando México envía a Europa el cacao y la vainilla.
No, y el pimiento, el jitomate y la papa.
Exacto. ¿No? La papa, que más bien es peruana, ahí tú tienes conocimiento, pues estuviste por ahí, que por cierto la papa llegó a Europa de manos de un pirata. En estas visitas que llegaban de invasión, encontró la papa, un pirata francés, y la llevó a Europa y la papa nada más y nada menos salvó de la hambruna durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial a todo el continente europeo, la papa americana. Decía yo del cacao y la vainilla que se convierten en Europa en las delicias del chocolate, en las delicias de los pasteles, los sabores avainillados.
De Francia, ¿no?
Ahí entra esto que estabas comentando de este peloteo, de ir de aquí para allá y de ir de allá para acá. Entonces, todos estos productos, el rábano, la lechuga, todo esto hemos platicado que ha enriquecido la cocina mexicana y que hoy ya no podemos concebir la cocina mexicana sin todos estos productos que a lo mejor no lo tenemos muy presente, pero no tuvieron su origen en América. Como también en Europa, no todos los productos que los han hecho famosos, sus platillos, sus preparaciones, no tuvieron su origen en Europa, en España, en Italia, en Francia, etcétera.
Ya no voy a ver igual a mi pozole.
Ya no eres mexicano, la verdad.
Hay que quitarle el cerdo, hay que quitarle la lechuga, la cebolla, el limón, el rábano.
Todo casi.
El orégano, no sé. El orégano.
No, sí, totalmente. Es una especia.
Totalmente.
Sí, ¿verdad? Es una especia.
Que al día de hoy genera mucha división de opiniones. Mucha división de opiniones. Eso es bien interesante. Porque quieren picotear a una cocinera tradicional del sureste con una del norte, háblenle de orégano. Yo eso lo aprendí en el programa de Gastrolab. Tuve el mismo día la fortuna de cocinar con dos cocineras tradicionales, una que venía de Nuevo León y otra que venía de Mérida. Y las dos solo pidieron una cosa, que ellas tenían que usar su propio orégano. Porque para las del sureste el orégano del norte no sirve. Y para las del norte, el orégano del sureste no sirve.
Y sí, son bien distintos.
Son bien distintos.
En aroma, ¿no? Y todo, en forma, ¿no? O sea, uno es como más grandecito que el otro.
Sí, sí, son cosas curiosas, ¿no? Imagínate que ya la división de cocineras tradicionales mexicanas de una especie, una hierba aromática que le da mucho sentido y mucha unidad a muchos platos de la cocina mexicana, pues tiene origen en otro lado.
Así es, y eso es precisamente lo que tú comentabas, que da origen a una cocina altamente ganadora, triunfadora en estos intercambios, que sin duda en eso coincidimos, y es la propuesta de nuestro libro, es la cocina mexicana. La cocina mexicana es la que mejor absorbe todos estos productos, se adaptan de una manera extraordinaria, y las cocineras tradicionales, como los chefs, los cocineros tradicionales mexicanos, interpretaron de una manera maravillosa todas las posibilidades de estos productos y lo hicieron sobre las bases, por ejemplo, de un platillo, por mencionar uno, tan antiguo como el mole. Como el mole, que quedó totalmente enriquecido con toda esta fusión, con este enriquecimiento de sabores. Y hoy en día pocos platillos identifican tan de mejor manera como el mole a México en cualquier parte del mundo. Tú mismo fuiste en alguna ocasión
a Noruega
llevando el estandarte del mole. Entonces,
haciendo una fusión con bacalao noruego.
Qué rico.
Mole, wow. Romeritos y bacalao noruego en Alesund, en Noruega. Eso estuvo muy interesante. Y hablar de mole, bueno, es hablar de un programa entero, porque solo hablar, por ejemplo, de un mole que ni siquiera es tan común. Bueno, no hablo de un mole, sino el concepto del mole que ni siquiera es tan común. Tlaxcala.
Claro,
Tlaxcala tiene 60 moles diferentes, 60, y no se parecen ni tantito ni al poblano ni al oaxaqueño, ¿no? Entonces, ni a los 7 moles de Oaxaca, ni al mole poblano con todas sus variantes, porque esa es otra cosa, ¿no? Ese es el claro ejemplo. Tú hablas del mole como concepto, sin embargo, eso fue lo interesante y lo rico de esta globalización y de este enriquecimiento, que el mole se subdividió a su vez en cientos de recetas diferentes de un producto de origen prehispánico, que ese intercambio, esa globalización, le dio un sentido diferente y le dio una estructura diferente y un sabor diferente en la gastronomía mexicana, ¿no?
Cosa que no hubiera ocurrido sin la participación activa de estas cadenas comerciales de las que hablábamos, el Galeón de Manila y la Flota de las Indias. Sin esa posibilidad comercial, estos productos no hubieran llegado con la intensidad y con la abundancia con la que llegaron a México, y con la misma intensidad con la que de México llegaron a Asia y a Europa.
Pues miren qué interesante, qué interesante. Pues Gastrolab ya se tiene que ir. Producción está diciendo que ya nos pusimos a chacotear como siempre y se nos está yendo el tiempo. Pero muchas gracias, Germán Arechiga Torres.
Un gusto.
Por aceptar la invitación. Arisbeth Araujo, muchas gracias, nuestra sommelier de cabecera. Miriam Lira, editora de Gastrolab. Y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a Producción, Controles, todo el mundo, al buen Beto que siempre está pendiente de los programas. Sé que los disfruta casi igual que todos los que nos escuchan. Y pues nada, nos tenemos que despedir. Ya no nos dio tiempo de la adivinanza esta semana, pero le voy a escribir al ganador de la adivinanza la semana pasada. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab y ya saben que tripa vacía,
corazón sin alegría.
Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.